Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida a Hablando con Líderes, el podcast de Novicab. En este episodio, el primero para mí, tengo el placer de entrevistar a Javi Fondevila, fundador de Holded. Hacemos un repaso por su carrera profesional desde su primer emprendimiento con 14 años hasta la creación y venta de Holded unos años después. Hablaremos del papel de los emprendedores en este ecosistema que tantos éxitos está dando últimamente. También hablaremos de la financiación, de los exits, cómo enfrentarse a los grandes cambios, la importancia de la felicidad personal y laboral y la gestión del tiempo para mantener el equilibrio, de la importancia de los equipos y cómo gestionarlos y mucho de la persona que está detrás de los mandos de una startup. Con esto y mucho más, empezamos. Bueno, pues bienvenido Javi Fondevila, encantada de hablar contigo, de darte la bienvenida al podcast de Novicab, Hablando con Líderes, encantada de conocerte, que nunca nos habíamos conocido. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Ara.
Lo dicho, yo he seguido tu trayectoria en Holded durante muchos años, prácticamente desde que empecé en el mundo de las startups cubriendo estos temas, pero nunca habíamos hablado. Entonces, quiero que nuestros oyentes, y sobre todo para mí, nos cuentes quién es Javi Fondevila, que creo que la persona detrás de una startup es casi tan importante como la propia empresa.
¿Quién es Javi Fondevila? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero intentándolo resumir y relacionado con la temática del podcast, pues yo me considero un emprendedor nato, en el sentido que desde muy pequeñito pues he tenido la curiosidad de crear cosas, ¿no? Al final acabo siendo negocios, ¿no? Pero de crear y de imaginar y de llevarlo a cabo. Soy un chico de Barcelona, tengo 35 años y, como decía, ¿no? Pues mi pasado, mi formación, yo empecé estudiando Derecho, pero no acabé la carrera porque el gusanillo de emprender pues me picó antes y mi atención se fue allí. Por lo tanto, en el último año de carrera pues decidí abandonarla para centrarme en mi proyecto.
En el último año, ahí ya las puertas casi de la licenciatura. Además, tú eres año licenciatura, si no me equivoco. Creo que pillaste
sí,
ya los últimos albores.
El último año de licenciatura, sí.
¿Te arrepientes de haber dejado la carrera?
Para nada.
¿Ha merecido la pena, entonces?
Sí, ha merecido la pena. A ver, yo creo que arrepentirse de lo que has hecho nunca está bien. Creo que lo bueno y lo malo siempre te llevan a donde estás. Y si estás contento con dónde estás, ¿no? Pues es mejor no tocar nada del pasado.
Has hablado que siempre te picó el gusanillo de crear cosas, luego esas cosas se transformaron en negocios, que bueno, pues en los caminos se tornaron hacia allí. Holded fue el último, pero antes de Holded hubo algo más, algo que con lo que iniciaste, y de hecho creo que es lo que te dio el pie a crear Holded. No sé si nos puedes contar esos primeros pasos como emprendedor a los 20 y pico. Que es
Sí.
como ahí una fase temprana.
Por supuesto. Mira, como decía antes, yo creo que todo lo que he hecho en mi vida está conectado, yo digo a través de un hilo, ¿no? Aquello de ir estirando del hilo. Y por eso es importante no cambiar nada. Incluso pues aquello que te sientes más orgulloso, lo que menos, o lo que quizás obviamente con la experiencia hubieses hecho de forma diferente, ¿no? Yo ya en el colegio, pues con esa, digamos, ese espíritu un poco comerciante, empecé a hacer mis primeros pepinitos de comprar pues cosas en un lado, vendérselas a mis compañeros de clase, pero no lo considero un negocio, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, pues oye, me daba un poco de dinero para poder comprarme chucherías y poder hacer lo que yo quisiera sin tener que pedirle nada a mis padres. Y de hecho mi primer negocio, aunque quizás no hubiese una SL detrás, fue a los 14 años monté una empresa de camisetas. Fabriqué en Mataró, que tenemos pues teníamos y todavía queda algo, ¿no? Una gran industria textil. Hice ahí una pequeña producción, la vendí en tiendas y fue como, digamos, seguramente mi primer contacto con el mundo empresarial de una forma más real, porque me enfrenté tanto al proveedor como al cliente, como a las facturas, a los pagos, etc. Seguramente debido a esa primera experiencia, cuando tenía unos 20 años, yo era un friki del esquí freestyle. Era mi gran pasión en ese momento. Viajaba por todo el mundo yendo a snowparks y, digamos, era un mundo que me apasionaba. pero me costaba mucho mantenerme detrás de la barrera de simplemente pues practicarlo o competir, sino que quería participar un poco más de ello y, como decía antes, ¿no? Crear. Y de ahí salió Philpark, que fue pues mi primera empresa de verdad, con su SL detrás y todas esas
Ya,
cosas.
ya tributando y demás.
Y entonces mi manera, digamos, de participar o de crear en esta industria del frisky fue a través de una empresa de ropa, como había hecho ya unas camisetas en el pasado, pues era algo que pues me sentía cómodo indagando y volviendo a hacer. En ese momento, pues todos llevábamos unas camisetas muy largas, un poco absurdas, pero estaban de moda. Y
Me
nadie las
acuerdo, me acuerdo de esa época, terrible. Abandonémosla.
Pues como era tan absurdo, pues no había ninguna marca que las fabricase, ¿no? Y entonces pues yo pensé que podía ser una... Ya te digo, no lo pensé como un gran negocio, porque desde luego no era un gran negocio fabricar camisetas gigantescas, pero era algo que a mí me ilusionaba y me gustaba y lo hice y fue pues el inicio de una empresa que empezó haciendo esta cosa tan concreta y tan extraña, pero que como cualquier negocio, ¿no? Cuando empiezas a hacer girar la rueda, pues vas aprendiendo, vas pivotando, vas orientándote hacia donde pues te permite hacer lo que te gusta, pero al mismo tiempo pues pagar las facturas y sobre todo los impuestos, ¿no? Y así empezó Philpark, una compañía que tuve durante 8 años, que empezó pues haciendo material, ropa textil para esquiadores y snowboarders y skaters, digamos todo material textil alrededor de esta cultura y de estos deportes. Y acabó pivotando a un modelo más pues de fast fashion, siempre en torno a este tipo de cultura, pero con una distribución propia, a través de tiendas propias, etcétera, ¿no? Y fue una experiencia increíble, obviamente pues yo era muy joven, me permitió viajar, me permitió enfrentarme a un montón de problemas, a un crecimiento, pues pasamos a pues de estar yo solo a tener más de 100 empleados, 14 tiendas por España, y cada tienda pues yo la abría yo mismo, incluso la primera tienda pues yo puse el pavimento, los muebles me los hice cortando con la sierra, y fue, como te digo, una experiencia increíble, aprendí un montón de cosas y por desgracia pues llegó un momento en que tomé la difícil decisión de cerrarla porque pues el futuro económico no era muy bueno. Llevaba muchos años empujándolo, y cuando dejas un poco de creer en el éxito de tu proyecto, yo creo que lo mejor es cerrarlo y sobre todo si puedes pagar todas tus facturas, irte en paz, sin deberle nada a nadie, aunque tengamos el concurso de acreedores como figura para dejar impagos, ¿no? Si lo puedes evitar, pues siempre es mejor porque te permite empezar pues de nuevo con una energía muy positiva. Y a raíz de esta empresa, a raíz de pues probablemente mi edad, yo mi expectativa sobre cómo debería ser un software era diferente. Yo era usuario de Mac, todos los softwares de gestión no solo corrían en PC, la nube era muy incipiente. Es decir, las soluciones que yo encontraba en el mercado quedaban muy lejos de lo que a mí me gustaría tener, y ahí fue donde nació pues esa semilla de Holdet en mi cabeza. Por eso digo que está todo conectado, ¿no? Porque al final todo lo que he ido haciendo me ha llevado a lo siguiente. Y empecé a pensar en el concepto de desarrollar un software de gestión en la nube que fuese bonito, intuitivo, que lo pudiera utilizar en mi Mac o en mi móvil o en cualquier dispositivo. Pero yo no era programador. De hecho, para mí el mundo de la tecnología era algo muy extraño. Yo pues había aprendido mucho sobre el mundo de la distribución, la logística, el textil, el diseño, pero desde luego no de la tecnología. Y empecé a buscar un socio que me pudiera ayudar a desarrollar este producto, porque obviamente esto era una empresa de tecnología pura y dura, ¿no? Y la verdad que me costó mucho. No era un side project para mí, no era mi foco principal en ese momento. Yo tenía Philpark, entonces tampoco es que, como digo, le pudiera dedicar mucho tiempo en esa búsqueda de un socio, pero todo aquello que encontraba o cualquier partner potencial con el que hablaba, no le acababa de convencer la idea, o no encajaba, o era un proyecto muy grande tecnológicamente para desarrollarlo. Y por casualidad, diré yo, ¿no? O un poco pues también por este hilo que te digo, Bernat, mi socio, yo lo tenía de amigo en Facebook, por el mundo de la nieve, por esos años en los que yo me pasaba el día esquiando. Él hacía snowboard y pues por algún motivo nos hicimos amigos en Facebook. No recuerdo ni cuándo ni por qué.
Ese punto en el que la red social funciona de verdad,
Sí.
ese Facebook haciendo conexiones,
Increíble, pero
existe.
cierto. Exacto. Y entonces, pues Bernat publicó un post en mi muro, bueno, en el muro de todos sus amigos, ¿no? Pero conexiones, que pues publicó Holded. Él había hecho Holded como una herramienta de facturación para poder gestionar sus... Tenía un par de startups y para poder pues llevar la facturación y tener visibilidad de una forma más visual sobre las finanzas de ese negocio. Yo lo vi y me pareció que estaba alineado con la idea que yo tenía en mente y además pues era bonito, ¿no? O sea, pues no solo a nivel técnico, sino me dio la sensación que este chico que yo no conocía había hecho algo que podía estar muy alineado con mi visión, ¿no? Entonces decidí escribirle, quedamos, hablamos, nos entendimos súper bien, teníamos una visión muy parecida de lo que se podía hacer con ese proyecto y nada, y nos pusimos manos a la obra y pues 5 años o 6 más tarde, pues aquí estamos.
Aquí estamos hablando. Antes de pasar a lo que es la historia de Holded, ya el desarrollo, quiero volver un poquito atrás a la parte de Phil Park, porque siempre me gusta preguntaros sobre qué habéis aprendido de esa etapa. Y en tu caso, siendo tan joven, hay algo que siempre me gusta preguntaros, si es ese punto en el que a lo mejor tus amigos, al haber dejado la carrera, más o menos tenéis la misma edad, ellos siguen estudiando, su vida es de estudiante, salvo excepciones, tú estás montando una empresa y eso requiere un esfuerzo y unas preocupaciones que desde luego mucha gente no tiene. ¿Cómo te enfrentas a esa diferencia? Y más cuando tienes 14 años, también tus amigos jugando al fútbol y tú pensando en vender camisetas.
Bueno, como te digo, yo esto lo hacía por pasión, no lo hacía por... no había una estrategia de negocio o un plan de negocio muy serio detrás, era lo que me gustaba hacer. Quizás la gran diferencia con mis amigos es que a ellos les gustaba hacer otras cosas y pensaban, hombre, Javi está todo el día trabajando. Bueno, para mí no era trabajar, era mi manera de pasármelo bien, ¿no? Además, al ser una actividad profesional, me permitía tener más recursos que los que tienes como persona física para poder hacer cosas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces, yo siempre lo viví, pues, no voy a decir sintiéndote incomprendido ni muchísimo menos, ¿no? Pero de forma diferente, porque no era lo común, pero sin muchos problemas. Simplemente yo me lo pasaba bien, me gustaba y lo disfrutaba y ya está.
Era como una especie de hobby en esa época. No, entiendo que también una preocupación por tus empleados, pero entiendo que lo vivías así, más parecido a eso, un hobby.
Sí, correcto.
En cuanto a crear algo de la nada, y más en el sector textil, que en otros reportajes o investigaciones que he hecho, sí que es un sector complicado, hay mucha competencia. No sé cómo te enfrentaste a ese negocio en el que, uy, entra un chico nuevo con una propuesta totalmente diferente de camisetas muy largas, como decías.
A ver, yo sí algo aprendí emprendiendo, es que emprender es resolver problemas constantemente. Nunca se acaban, nunca estás preparado para todos y la mejor aptitud que puedes aprender o el nuevo skill es a resolver problemas, a aprender, a improvisar, a desarrollar intuición, ¿no? Entonces, pues yo en ese momento empiezo en una industria tradicional, con muchas operaciones, complicada, porque no es tan evidente, ¿no? Yo ahora quiero fabricar pues una camiseta de algodón orgánico con un estampado determinado, ¿y dónde voy? Bueno, pues
No, 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 no se puede
siete...
buscar en Google, dónde voy.
Hace 8 años había menos marketplaces, menos recursos para encontrar ese proveedor. Existía Google y obviamente existía Internet y fue mi gran fuente de conocimiento y de acceso, pero no es fácil. Entonces tienes que empezar a investigar, a intentar solucionar ese primer problema que es buscar un proveedor, ¿no? Pero luego siempre hay otro problema y otro problema y vas aprendiéndolo pues a medida que haces el camino. Obviamente, algo que con los años valoras más que cuando eres joven o cuando empiezas es la experiencia. Al principio te crees que puedes, que eres capaz de todo y que sabes lo mismo que los que llevan muchos años haciéndolo, incluso más, pero es mentira porque cada cuando tú te enfrentas a un problema nuevo, no lo resuelves igual de rápido, igual de eficiente que cuando ese problema tú ya lo tienes controlado y lo has resuelto en otras ocasiones, ¿no?
Está el clásico refrán que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Es muy del
Exacto.
refranero, nunca falla. Volviendo ya, avanzando en el tiempo, vamos a Holded, encuentras a Bernard. ¿Os gusta la idea? Antes de entrar en materia con Holded, y para los que nos estén escuchando, que no sepan lo que es o no lo hayan usado porque no entran dentro de ese sector, ¿qué es Holded? porque partimos de una idea, pero se convierte en X.
Correcto. Mira, pues Holded en mi cabeza al principio de todo, antes de conocer a Bernat, era un ERP moderno en la nube, bonito, ¿no? Un ERP es un software de gestión que me permite unificar toda la información y todos los procesos de mi empresa en un solo software, ¿no? Pues, y bajándolo a la tierra, pues la facturación, la contabilidad, el inventario, las compras, los clientes, ¿no? Toda esa información que en ese momento yo tenía desperdigada por Excel, algunas herramientas, mi asesoría, a la cual pues yo no tenía acceso, ¿no? A toda esa información contable, pues unificada en un solo lugar donde yo como usuario tengo acceso, la puedo navegar, la puedo acceder de manera muy sencilla, ¿no? Creo que esa idea que yo tuve o que tenía al principio y lo que es Holded Toy no ha cambiado. De hecho, hemos sido muy fieles a lo que queríamos hacer. Con el tiempo, obviamente, aprendes a focalizarte en qué parte es más importante, ¿no? En qué profundidad le das, porque intentar hacer todo esto es mucho, ¿no? Son muchas funcionalidades y de hecho compites con startups o con softwares que solo hacen una de ellas, ¿no? Y obviamente pues, es imposible tener 9 startups dentro de una y ser igual de bueno que los que hacen solo eso. Entonces lo que sí que hemos ido aprendiendo es cuál era el core, ¿no? O la parte más importante de Holded debido a los clientes que estábamos ayudando. Al principio quizás nuestra idea era pues Holded es un ERP igual de importante en todas sus áreas y con el tiempo lo que nos fuimos dando cuenta es que como servimos a autónomos, microempresas y pymes, digamos, empresas pues desde un negocio que es solo una persona hasta un negocio de unos 50 empleados, la parte más importante era la gestión de las finanzas, la facturación, el control de los gastos, etcétera, ¿no? Y ahí es donde nos focalizamos más, la contabilidad colaborativa con el gestor, donde veíamos un problema muy grande a resolver, es donde hemos evolucionado más y mejor, y luego lo que hemos intentado dar es pues una serie de funcionalidades mínimas y quizás más básicas para que estos usuarios que no necesitan, por ejemplo, un CRM como Salesforce, pues ya tengan un CRM integrado en la propia herramienta, no es que tengas que activar nada o que sea un módulo diferente, ¿no? Pero que tengan esa versión pues inicial, sencilla, que les permita tener un CRM sin necesidad de convertirse en un experto, comprar una herramienta más sofisticada o más costosa, ¿no?
Todo esto que estás diciendo se parece mucho a este tema que ahora mismo se habla mucho, que es la digitalización de las pymes, pequeñas empresas, autónomos, que ahora mismo hay como mucha necesidad. Vosotros empezasteis hace algunos años, había menos, no hubo una pandemia por medio que nos empujó un poco a esa digitalización casi obligada. ¿Cómo fue enfrentarse a este sector que lo necesita, pero hay gente que no sabe que lo necesita? Lo que tú comentabas, tienen muchos Excel o tienen una gestoría, pero a lo mejor pueden tener una herramienta como Holded en este caso que les ayude a gestionar todo eso.
Mira, yo que me gustaría empezar hablando sobre algo muy que leí muy al principio, que es la masa de clientes, ¿no? Y hay, pues, Crossing the Charm es un libro muy chulo que te explica, pues, cómo la masa de clientes a la que tú te diriges se divide en función de su capacidad de adoptar nuevas soluciones a problemas que tienen, ¿no? Yo creo que al principio no te voy a decir que sea fácil, pero obviamente pues tú encuentras lo que se llaman los early adopters, ¿no? Gente muy friki de la industria o de las herramientas, ¿no? Y que tú les enseñas tu propuesta de valor y les encanta y flipan con ello, ¿no? Y entonces puede parecer fácil conseguir clientes, ¿no? Luego pasas a un punto donde se empieza a complicar, que es ese tipo de cliente que a lo mejor no sabe que tiene un problema. O sabe que tiene un problema, pero no tiene una prioridad en solucionarlo, no sabe qué soluciones hay en el mercado, ¿no? Y es esa parte que en este libro que te digo se llama Crossing the Chasm, que es cuando tú pasas a la early majority, que es donde ya hay muchos clientes, pero ya no es tan fácil, ¿no? Llegar a ellos, explicarles tu propuesta, que le den la prioridad que merece, ¿no? Yo creo que nuestra propuesta de valor es muy clara, creo que cualquier cliente que la acaba adoptando está súper satisfecho y la valora, pero es verdad que el recurso más limitado y más preciado de un emprendedor, de una pyme, de un autónomo, no es el dinero, es el tiempo. Y nosotros, pues, le pedimos un poco de tiempo, porque tiene que escucharnos, tiene que aprender a utilizar la herramienta y tiene que luego realmente utilizarlo, ¿no? hemos invertido un montón de energía y tiempo en hacer que este proceso sea lo más sencillo, agradable posible, pero requiere de un poco, ¿no? Nosotros hemos invertido mucho en crear un contenido que inspire a estas pymes en la importancia de adoptar soluciones, en la importancia de la digitalización, en enseñar otros casos, en cómo esta pequeña inversión inicial luego pues va a suponer mayor agilidad en el funcionamiento diario de su negocio. Y creo que hemos hecho un buen trabajo porque en España, si no me equivoco, al menos en el segmento de la facturación, la contabilidad o el ERP en la nube para pymes, somos el número uno en la nube y estamos liderando esta transición digital o esta digitalización. Ahora, pues tenemos un nuevo elemento de ayuda que son estos fondos europeos, ¿no? Que nosotros ahora somos agente digitalizador, por lo tanto, esta parte económica, pues también somos capaces, no a todas las pymes, porque ahí al final las reglas las pone el gobierno y nosotros nos tenemos que ceñir a ellas, ¿no? Pero sí que, bueno, existen una serie de fondos que para pymes que no se han digitalizado todavía, pues les puede salir o más económico o incluso gratis durante un tiempo y al final pues es intentar ayudar en esta parte económica un poco en esa digitalización. Pero como decía, creo que el coste de Holded es un súper competitivo, no es un coste elevado ni mucho menos, no requiere de una inversión inicial, por lo tanto creo que en realidad el tiempo probablemente es el recurso, ¿no?, más preciado y no tanto el coste económico, porque siempre hemos intentado que el coste económico de Holded sea algo muy asequible que nos permita pues llegar al máximo de usuarios posibles. Nuestro sueño al final es que lo utilicen muchas pymes y que estén contentas, ¿no? No pensamos tanto en el dinero, aunque obviamente el dinero nos permite pagar las nóminas de nuestro equipo de desarrollo, de nuestro equipo de soporte, etcétera. Pero como fundadores, lo que más ilusión nos hace es tener más usuarios, que esos usuarios nos envíen buen feedback, aprender de ellos y seguir mejorando la experiencia.
Os dirigís al grupo de empresas más numeroso en España. Ahora mismo no me acuerdo cuál era la cifra, pero podemos asegurar que es más del 90% de pymes. Ahí metemos también a autónomos. Has comentado que su recurso más importante es el tiempo y les pedís ese tiempo, pero además de eso, en esta época, sobre todo en la primera, cuando os tenéis que dar a conocer, ¿qué retos y qué habéis aprendido para, a la hora de dirigiros a ellos? Porque, como decimos, es la masa más grande a la que más hay que dedicar para llegar en ese primer momento. Ahora, Holde desconocido, además, como comentas, con los fondos europeos, pues también ayuda. Pero bueno, esos primeros pasos, ese inicio.
Pues ese inicio, nosotros somos de la creencia que todo ha de empezar en un buen producto. Es decir, hoy hay muchas estrategias y de hecho estrategias muy exitosas en la comercialización de productos no tan buenos, pero nosotros siempre empezamos este proyecto porque éramos unos frikis del producto y queríamos tener un buen producto y eso fue lo primero que hicimos, ¿no? Una vez teníamos un producto que nos gustaba, que nos hacía sentir orgullosos, intentamos pues darlo a conocer, ¿no? Y en ese momento utilizamos todas las herramientas que estaban a nuestro alcance, cosa que probablemente ahora con el tiempo te diría, está mal, porque la manera de escalar un negocio es encontrar un canal que funcione y focalizarse en uno, porque cuando intentas empujar seis canales al mismo tiempo, normalmente eres mediocre en todos, ¿no? Pero bueno, pues esos errores que nunca sabremos si fue un error o sin eso no hubiésemos llegado a donde estamos, fue, pues, primero y lo más fácil, recomendarlo a la gente que conoces, ¿no? Utilizar tu propio network, recomendarlo a todo el mundo que sabes que tiene un negocio, que lo prueben, que te digan su feedback, etcétera. Punto número dos, empezamos muy pronto con la publicidad online, tanto en Google como en Social Ads, en las diferentes redes sociales, porque sobre todo al principio, pues con muy poca inversión puedes empezar a tener visibilidad. Y también visibilidad a gente que no conoces, que también está bien, ¿no? Porque al final, cuando se lo recomiendas a un amigo, quizás no es imparcial en el feedback que te da, quizás lo utiliza porque eres su amigo, pero no tienes la experiencia real que vas a necesitar luego para escalar. Y más importante, si es tu amigo luego, como le guste, te va a llamar todo el día para pedirte cosas, ¿no? Y no podemos hacerlo. Entonces, para nosotros seguramente el canal que rápidamente encontramos que nos permitió llegar a ese público que nos ha ayudado a escalar fue la publicidad online. No es para todos los públicos, la publicidad online es complicada, es cara, cuando escalas pues el coste sube, los proveedores de publicidad online han ido subiendo los precios, necesitan pues generar crecimiento en sus ventas y van subiendo el coste y entonces es un reto el talento de gente que sepa escalar estos canales y gestionar mucho dinero en estos canales es escaso, es complicado. Pero bueno, fue el nuestro, nos ha ayudado, sigue siendo nuestro canal número 2, porque en realidad el mejor de los canales es el cliente satisfecho, ¿no? Y ese es nuestro canal número 1 de adquisición, es nuestro canal número 1 digamos, de futuro, porque no solo nos trae clientes nuevos, sino que nos permite validar nuestro modelo, ¿no? El único problema de la viralidad o del boca a boca es que tú no lo controlas. Por lo tanto, siempre necesitas tener un canal que sea el que tú controles, el que si quieres ir más rápido tengas la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque tú no decides si tus usuarios te recomiendan más o menos rápido.
Que no está mal el boca a boca tampoco, o sea, es un canal interesante. Quería insistir sobre un punto que es la barrera generacional y cómo la vencemos. A lo mejor esos early adopters no tienen ningún problema porque les gusta la tecnología, ven un producto que dicen, ah, mira, es bonito y es fácil de usar. Pero a lo mejor otras generaciones pues les cuesta un poco más adoptar porque están anclados a ese tipo de empresa un poco más tradicional, una gestoría pues bueno, de toda la vida. ¿Cómo rompéis esa frontera?
Con mucho esfuerzo y con mucha creatividad. Sorprendentemente, obviamente, pues el público más joven tiene más capacidad por haberse criado haberse educado con herramientas digitales en adoptar soluciones digitales, pero nos ha sorprendido la cantidad de clientes y de usuarios de no tan jóvenes que nos han adoptado desde el principio. De hecho, mira, recuerdo yo durante los 2 primeros años de Holded estaba en el chat dando atención al cliente porque era uno de los elementos clave para entender nuestras fortalezas, nuestras debilidades, etc. Y uno de los primeros clientes, me acuerdo, pues que era la administrativa de una empresa de metales que tenía pues 63 años y tenía mi teléfono porque pues hablábamos mucho y me llamaba y era una de nuestras primeras usuarias, ¿no? Entonces, pues a nivel cualitativo, no tuve esta sensación de solo tenemos gente joven, ¿no? Utilizando la herramienta al principio. Probablemente a nivel cuantitativo, si hubiésemos, ¿no?, sacado números, pues sí, seguramente sí. Pero bueno, que hay de todo, ¿no? Entonces, nuestra manera de luchar contra esa adopción, quizás de otras generaciones menos digitales o que han tenido que aprender a utilizar software o herramientas digitales a una edad que o da más pereza o cuesta más o no, ya llevas muchos años haciéndolo de otra manera, es a través de, uno, hacer el producto más sencillo, más fácil, más intuitivo. Dos, ofrecer un montón de alternativas, es decir, te ofrezco pues una formación por escrito, te ofrezco una formación en un webinar grupal con otros usuarios, te ofrezco una formación individualizada, te ofrezco, no, al final intentar ofrecer pues diferentes maneras para que cada uno encuentre la que se siente más cómodo y le ayude a cruzar esa barrera.
Pasando ya un poco más a la siguiente etapa de Holded, porque hemos estado hablando de esos inicios, de la barrera generacional, de cómo enfrentarse a esos primeros retos, ya empezáis a estar en el mercado, a estar establecidos, ya empezáis a ser una empresa de éxito en la gestión de empresas en la nube. ¿Cuál es vuestra receta del éxito? ¿Cómo habéis llegado a ese punto? Los hitos que vosotros creáis que digáis, oye, esto funcionó.
Pues la receta de nuestro éxito es nuestros valores corporativos. Y va a sonar súper corporativo esto y me parecería terrible, pero de verdad que con el tiempo creo mucho en ello, ¿no? Que es sobre todo pasión por lo que hacemos. Nos encanta lo que hacemos y por lo tanto nos permite ser persistentes, aunque los resultados no vengan, ¿no? Excelencia, nuestra estándar de calidad en lo que queríamos hacer y en lo que hacemos tanto en el producto como en incluso pues cualquier material interno que hacemos es súper elevada, es decir, siempre decimos todo lo que hacemos nos gusta sentirnos orgullosos cuando lo enseñamos. Compromiso, estamos súper comprometidos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestro producto, con nuestros inversores, con todo el mundo. Al final, creo que esos valores, esa manera de hacer y de disfrutar el camino nos han llevado donde estamos. No creo que exista una receta del éxito repetible porque el entorno es súper importante y el entorno no se repite, ¿no? Entonces, no hay una receta del éxito o un manual más allá de lo que yo te cuento. Creo que lo que yo te cuento, si montásemos otra cosa o si pensamos en los próximos 10 años de Holded, estos valores van a ser los que nos permitan seguir teniendo un cierto grado de éxito, porque estos valores son independientes de la coyuntura económica, social o de lo que esté pasando en el mundo, ¿no?
¿Y vosotros cómo enfrentáis ese éxito? Porque una cosa es lo que pase en la empresa, pero tú como persona, como Javi Fondevila y Bernard, como tu socio, también tenéis que enfrentar ese crecimiento y crecer con la empresa también.
Sí, pues un poco otra vez, es que es la cultura, es lo mismo, ¿no? O sea, esto que yo te he contado no solo no es la empresa de yo siempre, mira, yo entrevisto absolutamente a todo el mundo que entra en la empresa porque es muy importante para nosotros explicarle la cultura a todo el mundo. Y siempre les digo, la empresa no existe. Si alguien conoce a Holded, que me lo presente porque yo no lo conozco. La empresa somos el equipo que la formamos, ¿no? Entonces, lo que yo te he contado es de todos, empezando por mí, por Bernat y por el resto del equipo, ¿no? Lo afrontamos pues de esta manera que te digo. No nos paramos a pensar mucho en lo que hemos hecho. Estamos siempre mirando lo que tenemos que hacer, siempre mirando a 1, 2, 3 años vista y siendo coherentes con lo que yo te explicaba. Nos lo pasamos súper bien haciendo lo que hacemos. El día que deje de pasármelo bien, dejaré de hacerlo. Así que este es desde luego es nuestro hilo conductor.
El hecho de ser un joven emprendedor, porque somos jóvenes, Javi, vamos a dejarlo claro, seguimos siendo jóvenes, ha supuesto un reto o un beneficio. No sé si el hecho de la edad, sobre todo en las primeras etapas de Holded, ha sido un hándicap para vosotros o para ti en este caso.
Yo creo que en el sector tecnológico no. Yo creo que de hecho ser joven en el sector tecnológico de algún modo incluso mola, ¿no? Porque da más prensa, ¿no? Si un chaval de 15 años monta una empresa y tiene un poquito de éxito, va a salir en todos lados, ¿no? Si lo hace una persona de 45, le va a costar más que le den visibilidad. Entonces, yo creo que en PhilPark sí que fue un hándicap. Primero era más joven y segundo era una industria más tradicional, entonces era más chocante para todo el mundo. En Holded, desde luego, no creo que haya tenido ningún hándicap. De hecho, probablemente incluso pues ha sido algo bueno. Aún así, si en general en toda mi experiencia en las dos compañías, te decir que nunca he sentido una barrera por el hecho de ser joven, ¿eh? Y si alguien me la ha puesto, no me la he tomado muy en serio. Nunca me he tomado muy en serio las barreras que alguien me podía poner. Me daban un poco igual. Si alguien no me abría la puerta, pues me iba a la de al lado, ¿no?
¿Te has encontrado alguna barrera en ese proceso? Aunque te haya dado igual, pero bueno, puede ser que hayan estado.
Sí, pues mira, empezamos Holded con Bernat en 2016. En enero salimos a buscar financiación y durante 4 meses todo el mundo que nos reuníamos nos decían que no. Y yo pensaba que, hombre, habiendo ya montado una empresa, habiéndola hecho crecer, más de 100 empleados, facturábamos 4 o 5 millones de euros, y hombre, me van a dar el dinero fácil, ¿no? Porque ya tengo experiencia y aunque esta no haya salido bien, en América dicen que el fracaso, del fracaso aprendes más que del éxito, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, que nadie nos quería dar ni un duro, no solo eso, sino que no, nadie nos motivaba en que lo que queríamos hacer era una buena idea. Pero es que no nos importó mucho, es decir, pues si ellos no se lo creían, pues iríamos a encontrar al que se lo crea, porque nosotros teníamos clarísimo lo que queríamos hacer y por suerte no nos, no, en realidad no necesitábamos nada para seguir haciéndolo, necesitábamos recursos para llevarlo al siguiente nivel, pero para seguir dando los pasitos que dábamos, solo necesitábamos nuestro tiempo.
Pero al final conquistasteis a los inversores, fueron 22 millones, si no me equivoco, lo que conseguisteis en todo ese proceso.
En
¿Cómo
cuatro
fue
años, sí.
en 4 años? ¿Cómo fue el primero que convencisteis? ¿Cómo llegasteis a él?
Bueno, creo que fue el acierto de ponernos delante de la audiencia adecuada. Nosotros entramos en el campus de Seed Rocket. Jesús Monleón, la verdad que pues en ese momento nos ayudó, nos abrió la puerta a presentarnos a ese campus donde hay una audiencia que se dedica a invertir en empresas de tecnología, en empresas que tienen muchas preguntas sin resolver, que tienen muchas amenazas, muchos riesgos, pero es un tipo de inversor que está preparado para enfrentarse a esos elementos y necesita solo identificar algunos para decidirse, ¿no? Conseguimos ponernos delante de esa audiencia, pues algunas de esas personas entendieron lo que queríamos hacer o como mínimo confiaron en nosotros dos como un equipo que iba a podérselas arreglar y nos dieron la primera oportunidad, que al final es lo que necesitábamos, ¿no? Y esa primera oportunidad pues nos permitió empezar y empezar a crear nuestro camino y una cosa nos llevó a la otra.
Y luego después, cuando llegaron los siguientes, sobre todo también internacionalización.
Internacionalización ha sido una de las grandes batallas o asignaturas pendientes de Holded. Nosotros.
De Holded y de todos, o sea, que es como a lo que siempre se ha abocado en el emprendimiento español, ¿no? El buscar ese perfil internacional.
Sí, exacto. Creo que por suerte o por desgracia vivimos en un país que no es extremadamente grande, entonces no es súper obvio si nos hemos de quedar en casa o tenemos que ir afuera, ¿no? Los americanos lo tienen más fácil, o los chinos, o los indios. Nosotros estamos en un mercado que la pregunta, vamos a decirlo así, es más difícil. Y en el mundo de la inversión, pues siempre se ha tendido a intentar empujar a las compañías a irse fuera, porque parecía que el éxito pues estaba más garantizado, ¿no? Nosotros en Holded, aparte de que los inversores nos pedían esta internacionalización, ¿no? Al final las startups durante mucho tiempo es un storytelling, es vender un sueño. Y ese sueño, pues si tu potencial mercado está en 10 países o en 20 o en 3 muy grandes, ese sueño es más grande que si pues desde el principio aceptas que te vas a quedar en el mercado español, que no es un mercado pequeño, pero como digo, no es un mercado gigantesco, ¿no? También luego como fundadores tienes siempre esa espinilla, ¿no? De intentar hacer algo global, hacer algo que tenga un impacto enorme, que lo utilicen pues, los mercados que hablan inglés, que al final son donde los principales medios de comunicación, el know-how, digamos, los profesionales con más experiencia están en esos mercados y tú quieres llegar allí, quieres demostrar de lo que eres capaz, etcétera. Entonces, por suerte, ambas cosas siempre las hicimos muy bajo control y nunca nos tiramos a la piscina muy fuerte. Nosotros probamos el mercado británico, probamos el mercado francés y finalmente, de momento, hemos decidido que nuestro compromiso es con el mercado español. Puede ser que en unos años decidamos ir a otro mercado, pero creemos que el mercado español es muy grande para lo grandes que somos nosotros, es decir, nos queda mucho recorrido. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es paso por paso y primero pues establecernos o conquistar el mercado español de una forma más consistente para luego abrirnos nuevos retos, ¿no? Para al final empujar dos mercados, sobre todo estando en Europa, es complicado, hablamos idiomas diferentes, estamos conectados a través de medios de comunicación diferentes, nuestros amigos compartidos en redes sociales son diferentes, entonces cuando tú abres el mercado francés, estás empezando prácticamente desde cero. Por muy grande y conocido que seas en España, en Francia no te conoce nadie, ¿no? Y luego te encuentras que también los mercados en Europa, a excepción del español, te diré, son muy nacionalistas. Los franceses, en términos generales, les gusta comprar producto francés. A los alemanes les gusta comprar producto alemán. En España nos encanta comprarlo de fuera. Pero en el resto de Europa son muy nacionalistas, por lo tanto. Como empresa extranjera, ir y abrirte paso no es fácil. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que ser lo más fuerte, grande y sólido posible para que cuando te metes en una misión de ese tipo, en nuestro mercado y segmento en concreto, esto no aplica para todo el mundo, ¿no? Pero en el mundo de la contabilidad, ERP, software de gestión para pymes, lo mejor es ser eso, grande, fuerte y estar preparado para ir ahí y luchar y hacerte un hueco.
Los países son diferentes y las empresas son diferentes también.
No, en realidad las personas y las empresas son parecidas y de hecho el problema que nosotros solucionamos lo solucionamos para todo el mundo, ¿no? Pero luego tienes elementos de localización, en nuestro caso pues la contabilidad es diferente, los impuestos, ¿no? Y eso te requiere un esfuerzo para localizar el producto en cada mercado. Pero sobre todo, yo te digo, lo número uno no es localizar el producto, no es que sean diferentes, es distribuir. Porque si tú empiezas de cero cada vez que abres un mercado europeo, el coste de adquisición del cliente uno es mucho más alto que cuando tú tienes un conocimiento de marca en un mercado. Entonces, si tú te enfrentas a la decisión de tengo 1.000 euros, ¿qué me los gasto en conseguir un cliente en mi mercado local o en un mercado nuevo? Pues hay un punto en el que vale la pena hacerlo en un mercado nuevo, pero hay que saber muy bien cuál es ese punto, porque en nuestro caso, un nuevo cliente en España nos va a traer más clientes de forma orgánica, nos va a hacer aún más populares, el network effect va a ser más potente y además también los recursos de tecnología y de soporte nos permiten pues ofrecer un mejor producto y un mejor servicio al cliente español, ¿no? Entonces, por eso creemos que todavía nos quedan seguro un par o 3 de años en seguir focalizándolos en el mercado español, en consolidarnos, en tener el producto que queremos y que visionamos. Y luego, pues ya veremos, ¿no? Cuando nos sentimos que es el momento adecuado para dar el salto.
El salto, que no sé si en ese salto tiene que ver algo que pasó en 2021, fue la llegada de Visma, los noruegos, que de hecho acaban de anunciar otra compra declarando aquí en Castellón. ¿Qué pasó con Visma en 2021?
Pues pasó que nosotros acabábamos de levantar una Series B. Desde luego, vender la empresa no era algo que estuviese ni en nuestro plan, ni en nuestra mente, ni era algo fácil de encajar, ¿no? Porque nuestro plan era otro. Teníamos recursos para seguir ejecutando nuestro plan de negocio. Pero de repente, pues mira, a veces estas cosas pasan y creo que la habilidad que hay que desarrollar es siempre estar atento, con los sentidos muy sensibles, ¿no? Y nos vinieron 3 compañías de nuestro segmento, probablemente las tres o en el top 5 del mundo, que querían comprarnos la empresa. Y decidimos que, hombre, era una situación suficientemente excepcional como para, como mínimo, escuchar. Sin, ya te digo, sin muchas pretensiones, pero escuchar es un halago, ¿no? Que venga pues una multinacional que se dedica a lo mismo que tú, pero en una magnitud muchísimo más grande, es un halago que se fije en ti, que te quiera comprar y en ese proceso de conocerse aprendes cosas, ¿no? Entonces nosotros nos lo tomamos muy, esas primeras conversaciones muy, digamos, desde la distancia, sin creernos nada, simplemente, oye, mira, estos nos quieren comprar. Un poco de broma, ¿no? Pues vamos a ver qué dicen, vamos a
A ver
hablar
qué
con ellos,
pasa, ¿no?
nos lo pasamos bien. Y oye, sin querer, pues aquello se puso serio y de repente teníamos 3 ofertas de compra por escrito, con unas ofertas además que era muy complicado decir que no. Muy, muy complicado. Y tomamos una decisión. Una decisión que pensábamos que era la mejor para nosotros como fundadores, para nuestros accionistas, para nuestros empleados, para nuestros clientes. ¿Por qué? Unirnos a Visma nos permitía centrarnos en España porque ya no teníamos que levantar capital, por lo tanto esta, ¿no? Esta idea de internacionalizarse que los inversores pues muchas veces nos ponían encima de la mesa desaparecía. Ligado a esto ya no teníamos que levantar capital y como fundadores pues podíamos tener el 100% de nuestro tiempo dedicado a nuestro negocio y no a buscar financiación para nuestro negocio. Y eso te decir que era algo muy muy atractivo, ¿no?
Es como el
Al final
sueño del emprendedor, ¿no? Y centrarse en el negocio y no en el negocio de buscar dinero.
exacto. Y además nos daba continuidad, no te diré para siempre, ¿no? Pero sí, o sea, Holded siempre ha sido un buen negocio y nunca hemos estado en una posición de riesgo. Pero esto pues ya nos daba la oportunidad de asegurarnos que Holded va a estar aquí los próximos, no sé, 20, 30, 50 años. No lo sé, porque ahora formamos parte de un grupo, de una empresa increíble, súper solvente, que hace las cosas súper bien, con unos valores corporativos que se ajustaban un montón a los nuestros. Y esto pues nos permitía soñar. Mira, yo cuando cerré PhilPark estuve 6 meses intentando regalar la empresa. Lo único que quería es que alguien le diera continuidad, que mi equipo siguiera teniendo su trabajo, que, ¿no? Que yo siguiera haciendo Field Park en la calle, que las tiendas siguieran abiertas, y no conseguí que nadie se la quisiese quedar gratis, ¿no? Entonces, también como fundador, más allá de la parte económica, el hecho de saber que aquello que has creado va a seguir en el mercado para siempre o para el siempre que tú eres capaz de visualizar, también es súper gratificante, ¿no? Entonces, se daban muchos elementos que, oye, nos hicieron tomar esta decisión y 8 meses más tarde creo que fue una decisión súper acertada. Estamos súper contentos con el post-venta, con la independencia que seguimos teniendo, con el foco que hemos podido tener ahora en producto, en servicio, en atención, en nuestro equipo, la relación que tenemos con Visma, el apoyo que nos dan, el alineamiento que tenemos. O sea, la verdad que la experiencia está siendo increíble 8 meses después.
¿Cuánto tiempo tardasteis en decidiros por Visma en este caso? Desde el momento en que empiezan las llamadas y dices, ojo, que esto va en serio.
Pues desde la primera llamada hasta que fuimos al notario pasaron 5 meses.
Bueno, tiempo suficiente para mentalizarse. Porque ¿cómo es enfrentarse mentalmente para vosotros, que habéis creado Holded desde el minuto uno y de repente, oye, esto va a pasar a formar parte de una empresa mucho más grande, esto va en serio, son muchos millones en este caso. ¿Cómo os enfrentáis a todo ese cambio? Esto ya es una pregunta más personal para vosotros, porque entiendo
Sí.
que esa, ese de repente te cambia el pensamiento y dices, joder, es difícil poder afrontarlo.
Desde luego, sobre todo cuando no te coge mentalizado, cuando tú no estás vendiendo la empresa proactivamente, pues es algo nuevo. Pero creo que nuestra posición es diferente a si te pones en la posición de alguien que posea el 100% de la empresa. Es decir, nosotros habíamos recibido 4 rondas de financiación, teníamos fondos de inversión como accionistas de la compañía, en el consejo. Entonces, el sentimiento de que es nuestro bebé nunca había cambiado y de hecho no ha cambiado, lo seguimos considerando igual y nos seguimos tomando los pequeños problemas del día a día con la misma pasión y a veces estrés que antes. Pero desde la perspectiva del futuro de la compañía, pues ya hacía tiempo que sabíamos que no estaba en nuestras manos solo y que teníamos que negociarlo, ¿no? Porque teníamos unos inversores y pues lo que quisiésemos hacer a gran escala, digamos, en las decisiones más importantes, ya no estaba en nuestras manos, lo teníamos que negociar, ¿no? Entonces, el cambio que estábamos dando no era tan diferente a venir de una situación en la que pues, los dos hubiésemos sido los propietarios del negocio al 100% y hacíamos lo que nos daba la gana y si pensábamos a futuro, pues sin negociar con nadie hubiésemos podido hacer y deshacer, ¿no? Porque, como te digo, pues en el fondo simplemente esa negociación en el consejo, pues ahora la hacemos con miembros de Visma en el consejo y antes la hacíamos con fondos de inversión. Entonces, en el día a día no ha cambiado nada para mal. De hecho, si ha cambiado ha sido para bien, porque, como te digo, ya no hemos de buscar financiación y eso nos permite tener más foco en nuestra actividad, ¿no?
Y perdéis margen de decisión en esa parte de, oye, ya no tenemos que buscar financiación, pero tenemos una empresa que está por encima de nosotros. A la hora de tomar grandes decisiones, ¿cuál es
No.
vuestro papel ahora mismo? Sobre todo en la parte de España, que es donde vosotros os centráis.
Tenemos, te diré, un 100% independencia en nuestra operativa. Por eso te digo que la experiencia es genial, porque en realidad nosotros sigue siendo nuestra empresa en cuanto a la operativa. Hacemos lo que queremos y como lo queremos, dando las explicaciones pertinentes, igual que hacíamos antes. Pero Visma confía en nosotros, nos apoya al 100%. De algún modo nos admira, por eso nos compró el negocio y nos da esa libertad para que sigamos desarrollándonos, ¿no? Creo que es muy importante que cuando tú tienes un líder, ya sea de toda la empresa o de una área, ¿no? Que funciona, que lo hace bien o que si no, no nos hubiesen comprado la empresa, ¿no? Le tienes que dar un poco de alas y le tienes que dar libertad y confiar porque para eso está, ¿no? Y ellos lo hacen así y por eso nosotros estamos contentos y nos lo seguimos pasando súper bien.
Para cerrar la etapa de Holded en este podcast, me gustaría que me contases cuáles son los retos a los que os enfrentáis ahora y objetivos, más allá de crecer en España. Pero como en esta segundo capítulo de Holded, ¿qué es lo que esperas para los próximos años?
Pues mira, como te decía, nosotros Holded somos ya el número uno en la nube en nuestro segmento. El problema es que la nube todavía representa, pues quizás un 10% del mercado español, ¿no? O un 7%. Y nuestro objetivo es que represente más del 50 o el 70. Va a representar el 100, porque desde luego la nube es la tecnología del presente, del futuro. No, no tiene cabida el software instalable en tu ordenador en local. Eso pues va a desaparecer. Pero esa transición, pues, puede ser muy lenta. Y nuestro objetivo, y en lo que nos focalizamos, es en intentar acelerar esa transición y que suceda lo más rápido posible. Eso nos permite, pues, crecer como compañía, tener más presupuesto para hacer las cosas que realmente nos gustan, que son mejorar el producto, crear cosas nuevas dentro del producto, crear marketing impactante. Nosotros hemos invertido mucho en contar historias de nuestros clientes, en crear un contenido, pues, súper chulo que inspira al resto de pymes. Al final creo que cuando trabajas con pymes te contagias mucho de todas esas historias. Yo hoy te estoy explicando la mía. La mía pues ha salido en prensa porque económicamente pues tiene unos números elevados que llaman mucho la atención, pero en realidad la economía española está dominada por pymes. Casi todas las pymes tienen una historia detrás. Y cuando nosotros somos capaces de crear un contenido de alta calidad que explica esas historias, pues a mí se me pone la piel de gallina cuando hacemos un capítulo, cuando lo preparamos, cuando... Entonces, todo ese 360 de formar parte, de crear un producto chulo, que te lo agradecen, que valoran, que aparte lo valoran de una manera súper personal, no es como venderle cosas a una multinacional donde de algún modo... No sé si a nadie le importa, pero bueno, ¿no? Nadie lo va a vivir tan intensamente como cuando hablas con el dueño de una agencia y le has hecho una funcionalidad que le gusta, ¿no? Esa
Se diluye
felicidad.
más en esa gran empresa que en una pequeña en la que hay un impacto directo, ¿no?
Exacto. Esa sensación es increíble, ¿no? Y crecer nos permite hacerlo más, hacerlo mejor, hacerlo con más impacto, hacer... Eso es lo que no, eso es en lo que nos lo pasamos bien, ¿no? Y es nuestro principal objetivo.
Y pasando a esta última parte del podcast, hablando ya con Javi Fondevila como persona que hay detrás. Leyendo sobre ti, investigando para la entrevista, me encontré con un vídeo tuyo que comparabas el deporte con emprender. No me acuerdo cuándo era el vídeo, pero bueno, que decía que tenía algo de parecido en algún momento. Ambos para ti eran como una pasión o un hobby. Y yo hay algo que siempre os pregunto y es el peligro de que un hobby se convierta en tu trabajo, porque cuando es tu trabajo deja de ser un hobby o puede dejar de serlo, te puede dejar de gustar. Y es preguntarte cómo enfrentas tú esta disyuntiva, este paradigma de los hobbies.
A ver, definitivamente cuando tu hobby se convierte en tu trabajo, cambia, ya no es un hobby. Y lo que tienes que aceptar es que habrá días que tendrás que practicar tu hobby y no te apetece. Pero esto le pasará pues a cualquier deportista o a cualquier, incluso, ¿no? Pues a un gamer o cualquiera que convierta su hobby en su profesión. Tienes que aceptarlo, convivir con ello y valorar que al menos... En tu día a día hay un alto porcentaje que lo disfrutas cuando si estuvieses haciendo algo que no era ni tu hobby, pues a lo mejor no lo disfrutarías en todo el día, ¿no?
¿Cómo transmites esa pasión a tu equipo? Porque creo que los equipos son la parte, el pilar de una empresa y que entiendan tu pasión por ello es importante, sobre todo en las startups, ¿no? Que hay como una cultura empresarial muy, muy fuerte y tu papel en este caso es transmitir esa pasión.
Pues mira, la pasión la transmito, yo creo que con la mirada, con el tono de voz, con las palabras, por un lado, ¿no? Yo creo que cuando hablas con alguien que está apasionado con lo que hace, se nota en cómo habla, en cómo le brillan los ojos cuando lo cuenta, en las ideas que tiene. Yo creo que esa es una de las maneras en las que yo he tenido de comunicar esa pasión, ¿no? Luego, otra manera que yo he utilizado inconscientemente es siendo un poco parte de todo, ¿no? Es decir, intento estar en todos lados sin molestar, porque me gusta, intento ayudar, intento colaborar, intento, ¿no? Entonces creo que a través de contarlo, a través de explicarlo y cómo lo haces, y luego a través de, ¿no? De estar ahí, de ayudar, de colaborar, de ponerte a disposición, de... excitarte cuando algo sale bien y enfadarte cuando algo sale mal, ¿no? Así es como se demuestra la pasión, ¿no? Es complicado que estés apasionado y cuando algo se hace mal, pues te da igual, ¿no? Entonces creo que esa pasión pues tiene ese componente, esa doble vertiente y se nota.
¿Y cómo marcas esa línea con lo personal y lo laboral? Porque al final es una pasión y la pasión suele tender a ir saltando de tu empresa a tu espacio personal. También suelo preguntarle mucho a muchos emprendedores dónde está esa línea, porque creo que la salud mental en este caso es totalmente esencial.
Pues yo creo que la aprendes con el tiempo. No, creo que no hay otra vez una receta, un ejercicio o un producto que puedas comprar para que esto pase. Yo creo que es algo que aprendes con el tiempo, que requiere una autoterapia, ¿no? De hablar contigo mismo, de ponerte tus límites, de saber cuándo tienes que desconectar, de aprender a tomarte pues ciertas situaciones al final es un aprendizaje. Y yo creo pues que al menos yo pues con el tiempo he ido aprendiendo a gestionarlo.
¿En qué fase del aprendizaje estás ahora mismo?
Pues estoy en uno muy bueno, yo creo. Yo creo que he llegado al punto en el que soy consciente, sé poner la línea, sé desconectar. He aprendido que nunca hay un problema tan grande que vaya a hundir el barco. Que eso cuesta, ¿no? Muchas veces te crees que, ¡guau! Esto ya está, se hunde el barco. No, no, es verdad. Entonces, he aprendido a aplanar las sensaciones. Por lo tanto, sé que ese pequeño problema no va a hundir el barco y también sé que ese pequeño éxito no nos va a convertir en el nuevo Google, ¿no? Entonces, aprendes a aplanar un poco los éxitos y los fracasos o los problemas. Y creo que estoy en un buen momento en el que soy capaz de disfrutar y al mismo tiempo ponerme pues mis límites en separarlo con mi vida personal, en tener más templanza en mis decisiones y en mis gestiones. Eso por eso también te lo da la edad, la experiencia, ¿no? Creo que sea algo que. Creo que también cuando eres más joven vas más revolucionado y es más difícil mantener esa templanza, ¿no? Creo que cuando hablo con gente que tienen pues 10 o 20 años más que yo y que han tenido responsabilidades fuertes en el mundo profesional, lo notas, ¿no? En cómo hablan, la templanza que tienen, ¿no? Y es algo que creo pues que las revoluciones de tu cuerpo poco a poco pues, ¿no? Se van bajando y eso te permite también a estar tú más templado, más tranquilo y a gestionar las cosas desde esa perspectiva.
¿A qué dedicas tu tiempo libre?
Pues a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a jugar a golf, a ayudar a otros emprendedores. Dedico una parte de la semana a recibir emprendedores que se ponen en contacto conmigo, intento escucharlos y pues, ayudarles en lo que pueda o como mínimo en contarles mi punto de vista y esperar que eso les sirva de algo.
Hemos abandonado ya el skate para siempre.
Uy, eso hace muchos años ya.
Ya, mejor el golf, ¿verdad? El golf es más tranquilo, más pausado.
Y no me rompo una pierna.
No, yo tampoco, no es mi sector. Buscando sobre ti, me metí en tu cuenta de Twitter y no eres especialmente activo, y me refiero a activo comparado con otros emprendedores que hay en el ecosistema español. ¿Por qué no estás tanto en redes sociales?
Primero porque no me llama, no estoy dispuesto a invertir el tiempo que requiere. Al final estar activo en redes sociales, pues creo que primero tienes que pensar que tienes algo que decir, ¿no? Y yo no sé si tengo algo que decir, o tengo las ganas de meterle el tiempo para crear ese contenido adecuado que merezca el tiempo de los demás para leerlo, ¿no? A mí me gusta invertir el tiempo en mi negocio y en todas las cosas que yo te he dicho. Creo que ya suficientes cosas tengo, suficientes bolas estoy balanceando, ¿no? Como para intentar meter otra que sea, pues, hablar en redes sociales. No es lo mío, no pasa nada. Yo creo, pero soy un gran lector, ¿eh? Yo leo mucho Twitter, consigo información de mucha calidad, aprendo muchas cosas a través de Twitter. Os agradezco que haya mucha gente que crea ese contenido, pero no, nunca me ha llamado ser uno de los que lo crea.
En esas grandes bolas que tienes en medio, que son muchas, y dejamos redes sociales a medio, quizá en algún momento vendrá esa faceta inversora de escuchas a muchos emprendedores. No sé si te ha picado el gusanillo de decir, bueno, esta es una buena idea, podría ayudarle de alguna otra forma.
Sí, de hecho, con mi socio hemos empezado a hacer algunas inversiones y bueno, lo hacemos de una forma muy tranquila porque no nos podemos dedicar full time a ser business angels. Obviamente es una actividad que nos gusta y nos divierte porque nos permite conocer proyectos, conocer emprendedores, transmitirles cosas por las que ya hemos pasado y eso pues es guay, ¿no? Nos gusta, pero no podemos dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, pues, sacando el tiempo que podemos, si sale algo te diré que nos convence, lo que pasa que la inversión sí es de lo más complicado que hay, ¿no? Intentar acertar es muy difícil. Entonces, bueno, pues si se da la situación, pues de momento hemos invertido ya en algunas compañías y seguimos escuchando para seguir encontrando más.
¿Puedes decirnos en cuáles has invertido hasta ahora?
Sí, invertimos en Invopop, que es una compañía de uno de los fundadores de Cabify, que pues está creando un lenguaje de programación para el intercambio de documentos electrónicos, lo cual nos pareció pues muy interesante y entramos ya hace un tiempo. Y luego hemos entrado en dos más que no sé si se lo puede decir porque creo que todavía no se han anunciado. Entonces, para no meter la pata, me lo voy a reservar.
Lo dejamos para el siguiente podcast. Tengo una última pregunta, Javi, y suelo terminar las entrevistas con esta pregunta, y es las recomendaciones que tú tengas. Y te voy a poner tres: un libro, un emprendedor y una startup que digas, esto me ha marcado de alguna manera, y el por qué las eliges, para que sepamos por qué digas, ojo, esto es importante para mí.
Pues mira, me preguntan muchas veces esto y no me gusta dar estas respuestas porque es como que elegir uno. A veces lo tienes muy claro y realmente eres fan de una cosa y lo puedes decir. En mi caso, voy a elegir una aleatoria entre muchas y entonces va a parecer que eso me define, pero en realidad no me define, ¿no? Libros, no leo libros. Leo en internet, pero no leo libros. Entonces sería muy hipócrita decir un libro porque no me define leer libros. Emprendedores, no soy fan de ningún emprendedor en concreto, entonces tampoco hay muchos que me encantan y que admiro. Te voy a decir Elon Musk y es súper obvio,
Está muy de moda últimamente, ojo, ¿eh?
pero ayer me vi un documental que han sacado en Netflix sobre SpaceX y la verdad que, ostras, el tío me fascina como su capacidad de innovar en cosas imposibles, de arriesgar pues su patrimonio, de realmente perseguir un sueño, ¿no? Como lo tengo reciente porque lo vi ayer y más allá de todo lo que leemos todo el día, pues me impactó, pues te voy a decir Elon Musk, pero una vez hay 800 otros mil que no son tan populares que me gustan y que sigo y que admiro. Y una startup, también, ¿no? Es que creo que hay muchísimas que hacen cosas increíbles que nosotros hemos mirado y aprendido, y me cuesta mucho elegir una, ¿no? Pero desde Intercom, Slack, SpaceX o Tesla o Boston Dynamics, no sé, hay un montón de compañías, algunas que admiras porque están creando un producto espectacular, otras porque su capacidad de distribución o su cultura empresarial es increíble o que han cambiado una industria, no sé, hay muchas, me cuesta mucho elegir una.
Bueno, nos quedamos con la indecisión de ese gran panorama de opciones. Pues muchísimas gracias, Javi Fondevila, fundador de Holded. Ha sido un placer hablar contigo, conocerte y hablar de toda tu carrera, que es como una historia, un hilo que va conduciendo hasta el día de hoy. Y eso, la verdad que el storytelling, en este caso, es bastante, bastante entretenido escucharte. Y haber conocido sobre ti, aunque hayas dejado el skate, pero bueno, no pasa nada. El golf es la nueva pasión. Así que muchísimas gracias y un placer hablar contigo.
Nada, muchísimas gracias a ti, Ara, y a Novica por este espacio.
Un saludo.
Hasta luego.